Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Hemos llegado al sexto episodio de Libreta Negra Podcast, el programa en el que hablamos de periodismo y literatura. Soy Harold Cortés y hoy hablaremos de periodismo digital o cómo emprender en los medios en la época de Internet. ¿Están los medios condenados al fracaso en la era digital? ¿Qué pueden hacer los periodistas para sacar provecho de las nuevas tecnologías? El papel que ha venido desempeñando el periodista se ha visto desplazado por la cada vez más creciente participación del receptor, concepto además ya anticuado para referirnos a los usuarios, en el que se mueven en la era digital como protagonistas. El usuario hoy está en el centro de la información, es un generador y distribuidor de contenidos, y aquí vale la pena preguntarse cuál es el nuevo rol que debe asumir un periodista en épocas de la web 3.0. Hoy los periodistas nos enfrentamos no solo a la realidad de tener que saber escribir historias, grabar videos y editarlos, hacer ilustraciones e incluso animaciones, sino que además estamos llamados a filtrar la información que abunda en la red y entregarla a las personas en el menor tiempo posible, con el mayor rigor ético e informativo y además de forma atractiva para los usuarios. Cientos de medios de comunicación han sabido adaptarse al tránsito de la televisión, la prensa o la radio a la web, en donde el usuario manda. Algunos han logrado con éxito la convergencia para estructurar contenidos multiplataforma en varios canales informativos, teniendo como meta la website. Otros medios, por su parte, han sufrido en el tránsito. Incluso han fracasado a tal punto que han tenido que migrar desde la prensa, la televisión o la radio, ese canal principal que los caracterizaba, a modelos netamente digitales. Y en esta encrucijada de los medios, de las supuestas y falsas crisis del periodismo, porque quienes están en crisis son los medios y no el periodismo, se encuentra el periodista, ese que está llamado a convertirse irremediablemente, o más bien afortunadamente, en profesionales multimedia capaces de integrar en el oficio las técnicas del video digital, la reportería gráfica, la escritura para la web y el diseño ilustrativo. El escritor Kenneth Killebrew ilustra así el reto que enfrentan los periodistas en la actualidad. La convergencia implica entender que a los comunicadores se les va a pedir que produzcan o escriban historias de una forma distinta a la que se han venido acostumbrando tradicionalmente o al trabajo que realizaban antes. Aunque la convergencia involucra actividades periodísticas tradicionales como recolectar información, esta obliga a los periodistas y editores a cambiar sus labores habituales históricas y utilizar sus habilidades de maneras distintas. Los periodistas, en últimas, deben estar preparados para producir información para más de una plataforma y deben entender que las historias periodísticas serán diferentes de una plataforma a la otra. Como diría Ramón Salaverría, un experto en temas digitales y en periodismo, la tecnología es solo un instrumento al servicio de la información. Al final de este episodio hablaremos de las cualidades que debe tener un periodista multimedia y cómo emprender en periodismo en épocas de Internet. Pero por ahora, para hablar de los retos del periodismo digital, de cómo funciona el modelo de negocio de los medios actuales y de qué manera hacer buen periodismo teniendo en cuenta las exigencias de estos nuevos usuarios digitales, tengo un invitado especial. Edwin Luengas, periodista, editor general del área digital de Noticias RCN y además de eso también un estratega digital de la misma área. Edwin, contame vos mismo quién sos, cómo te definís.
Uy, juepucha, bueno, primero, gracias Harold por la invitación. Es un placer hacer esto juntos. He tenido la oportunidad de conocer muy bien tu trabajo y sé que este mundo de los podcasts te apasiona. Entonces, muy honrado con esta invitación. No sé cómo definirme. Yo siempre trato de pensar en que siempre pensaba cuando empecé a estudiar periodismo y me casé con algo que me dijo un profesor, porque digamos que el periodismo, al no ser una ciencia, siempre tienes el miedo de que no estás aprendiendo nada. Y desde el primer semestre te dicen, somos un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad, es decir, no sabemos un carajo. Pero entonces un profesor muy, digamos, resiliente, esperanzador o que quería mostrarme una luz en el camino, me dijo: usted es periodista desde el primer momento en que pagó los derechos de matrícula del primer semestre, lo único que tiene que hacer es casarse con eso. Y casarse con eso implica estar informado le va a permitir un criterio, tener un criterio le va a permitir un carácter, etc. Entonces yo por mucho tiempo empecé a definirme como: soy un tipo que antes de ser persona soy periodista.
Tremendo, una entrega total, sí, al oficio.
Sí, Javier Darío Restrepo tiene un libro, lastimosamente no me acuerdo el nombre, pero sí recuerdo muy bien su portada, en la que hay un terremoto y un periodista va de camino hacia el terremoto y la gente va huyendo. Más o menos la analogía es la siguiente: el periodista es esa profesión absurda y maravillosa. Está, creo que, entre las tres peores del mundo, junto con el taxista y creo que el limpiador de baños o recolector de basura. Las tres muy dignas, pero horribles. Entonces, siempre decía yo antes de ser persona soy periodista, porque me quedé mucho con esa carátula, que la analogía es la siguiente, y es: los periodistas somos aquellos que vamos a la catástrofe, a la noticia, a la acción, cuando todos están huyendo del peligro de un accidente, del peligro de una bomba, en un país como Colombia, donde además vivimos en constante peligro. El solo hecho de ser colombiano ya es un peligro. Y me pasó, yo estaba empezando como redactor digital en el noticiero CMI un sábado, apasionado por estar ahí metido, y ya iba terminando mi turno. 2 de la tarde terminaba mi turno, saliendo despacio. CMI, un noticiero que no se emite todavía los fines de semana, se va a emitir pronto. Entraría CMI a hacer fin de semana. El caso es que en ese entonces no se hacía y era solo.
¿Y ya, pero ya te habías graduado o todavía no?
Yo no me había graduado, creo. Yo estaba de practicante, o estaba empezando de redactor. Sigo siendo pollo. Empezaba de redactor digital. El caso es que yo iba saliendo y el vigilante, junto con el vigilante de la otra portería, junto con el vigilante de la empresa del lado, es una zona industrial, estaban afuera. Y empezaron a decirme los tres: salga, salga, salga. Y yo: ¿qué pasó? Está temblando, salga. Ellos asustadísimos, vigilantes. Hay quienes les dicen celadores. Celadores son los que celan.
Sí, sí, sí.
O sea, algunos maridos. Entonces, yo, en lugar de salir para salvaguardar mi integridad, lo que hago es devolverme. Lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue: necesito seguir al servicio de sismología para ver de cuánto fue la magnitud y publicarlo en la página de inmediato. Mira que en esa época las redes sociales no, como que ni existían, no me acuerdo bien, estamos hablando de hace más de 10 años. Entonces, eso, lo que es hoy Digital First, que es primero tu web, mira cómo empezó siendo así, porque no había plataformas de terceros como son las redes sociales.
Y todo el mundo corriendo en ese evento, y vos te regresaste. ¿Qué tenías en la mano para registrar todo eso?
No tenía esfero. Dicen que periodista que no tiene un esfero en la mano no es periodista, pero pues como era redactor digital y estaba empezando, me permitía el error de no tener un esfero. Te lo digo porque yo inmediatamente me devuelvo, no les hago caso y me devuelvo corriendo hacia el computador para empezar a buscar la página de red de sismología, a ver qué había pasado. Efectivamente era un sismo, no recuerdo la magnitud, no tuvo que ser nada grave, pero se sintió en Bogotá. Pues yo qué hice, ponerme a redactar la nota. Como a los 5 minutos sube el vigilante y me dice: usted está loco, ¿qué está haciendo? Y yo dije: publicando la nota, porque la gente tiene que saber que hubo un sismo. Lo que quiero decir con eso es que los periodistas hemos sido fundamentales en no solo en la defensa de la democracia, que creo que es yo por lo que nació el periodismo, no sé si tú lo ves así, pero nosotros también somos defensores de no solo del Estado de Derecho, pienso yo, sino también de que la sociedad esté viva de alguna manera, porque digamos que, y siempre voy muy allá, soy una persona kinestésica, estoy en el futuro, entonces digo: en el fin del mundo los periodistas vamos a ser muy importantes. Y si tú preguntas en esas brigadas y cosas que hacen para explicarle a la gente qué tener en casos de emergencia, siempre hay un radio. Entonces yo creo que un podcast va a ser muy importante, sí, en esos momentos, sí. O al menos una emisora de radio. Pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que no pienso tanto en soy periodista antes que persona, sino que pienso ya que soy persona antes que periodista. Y creo que ahora sí estoy pensando bien y he madurado, y creo que no podría ser buen periodista si primero no soy buena persona. Y no tengo familia todavía. Cualquiera diría, ya tuvo un hijo para que empiece a pensar como está pensando. No, simplemente la experiencia, el recorrido me ha mostrado que tengo que ser primero buena persona para poder ser buen periodista.
Lo que decía Richard Kapuscinski.
Sí, Kapuscinski, que estuvo en Colombia como 2 añitos antes de morir. No tuvimos la oportunidad de ir a verlo, una amiga sí, pero sí, básicamente si no puedes ser buena persona, no eres buen periodista. Difícil, porque el periodista es sinónimo de ego. Periodismo sinónimo de periodicidad, y periodista es sinónimo de ego. Pero esa es una de las grandes preocupaciones para mí del periodismo actual. Yo creo que hay 2 clases de periodista: el que es periodista y el que es protagonista de la noticia, que uno diría, no, pues es la fuente, es la noticia, el hecho como tal. No, ahora tenemos como grandes protagonistas de la noticia los periodistas, y eso me preocupa bastante, porque se pierde un poco el eje central de lo que es el periodismo, que para mí es credibilidad. Me preocupa, y más en época de, le llaman nuevas tecnologías, pero ya no lo son, en época de internet, cuando el periodismo ciudadano, que no tiene ningún vicio, porque no tiene un medio, un conglomerado arriba que le diga cómo hacerlo, me preocupa que nosotros no sepamos reinventarnos, porque tal vez muchos están pensando cómo reinventarse y lo hacen, pero no han llegado al fondo de lo que se necesita, y es recuperar la credibilidad. Y eso requiere ética y estética, porque el periodismo actual, la ética ha estado siempre, pero la estética se perdió. Y con ella se fue la credibilidad, y pienso que ahí tenemos un reto importante.
Aterricemos un poco con el tema del podcast, porque hay un tema, una palabra, se llama convergencia, y muchos medios, por el tema tecnológico, bueno, tuvieron que llegar a ese tema de meterse a lo digital. ¿Existe o no el periodismo digital? ¿El periodismo sigue siendo el mismo o qué? ¿Tú qué piensas de eso?
El periodismo es el mismo. Yo por ahí me pongo a ver muchos videos, soy un autodidacta desde siempre, me ha gustado no quedarme quieto. Por tiempo no voy a cátedras ni estudio ya muy juicioso, pero me gusta meterme a estudiar mucho YouTube. Entonces yo te puedo decir que el periodismo es el mismo. Cambian los momentos, cambian los enfoques y la manera de informarse, pero la necesidad es la misma. Y tengo muy en mi cabeza, cuando estaba haciendo la estrategia digital de RCN, me encontré con una imagen que era una imagen del siglo XIX, en un bus o no sé qué había en el siglo XIX, como 4 personas en un bus o en un tren, un trole, un tranvía, no sé qué era ni en qué país, con periódicos. 4 personas, imagínate en un Transmilenio hoy, digamos, siglo XIX, pero hay Transmilenio. Y 4 personas con el diario El Tiempo y El Espectador. Confrontado, unos manes en el metro de Nueva York, pleno siglo XXI, con sus tablets y sus smartphones, con sus celulares. Mira que, pues uno, tal vez no estaban informándose, ¿no? Pero eran personas que estaban en edad de informarse, que son de los 25 a los 34. Las mayores audiencias en materia de información son esa edad. La necesidad es la misma del siglo XIX, la necesidad de informarse, de saber, de conocer, pero el medio cambió. Pero el periodismo es el mismo. Tú hablaste de convergencia. Yo me he ganado muchos enemigos por tratar de hacer convergencia en los medios en los que he trabajado. Yo pasé por Caracol Radio y pasé por CMI, y ahora en RCN y con NTN24. Y digo enemigos porque es muy difícil entender lo que significa la palabra convergencia.
Pero entonces aterricemos. ¿Qué significa la convergencia?
La convergencia es esa capacidad que tiene un medio o una compañía de fusionarse y ojalá empezar a funcionar desde el mundo tecnológico que permite informar desde digital. Es decir, ¿cómo fusionamos redacciones? Lo hace el New York Times. El New York Times creo que es pionero en esto, y le sigue ahora Financial Times y The Guardian, tal vez. Hay uno en Bélgica que no sé cómo se llama, y The Yorker, que es una revista. Son medios que han logrado la convergencia, y convergencia no es solo unirse, sino que en estos tiempos convergencia es darle a digital la prioridad que tiene. Tú puedes sacar algo en televisión, puedes sacar una última hora ya, pero de ahí a que lo prepares y lo produzcas, lo escribas, lo pongas en el iNews o en el programa que tengas, pues te vas a demorar un poquito. En digital escribes un trino o pones una URL a funcionar si quieres llevar tráfico a tu portal y has informado. Con el agravante de que ahora en digital nada es exclusivo, sino que ahora todo se conoce. Entonces, cuando lo publique, seguramente ya lo han publicado antes, y no medios, sino periodistas ciudadanos. Entonces, convergencia es que tú logres en tu compañía cambiar todos los protocolos y todas las políticas que tengas, pero además, eso es fácil. Lo difícil es cambiar la cultura.
La mentalidad.
Sí, que tú puedas decir, hombre, tengo una encuesta, la voy a publicar primero en digital. ¿Y cómo desde digital voy a apalancar otros resultados para que los vean en pantalla? Se llama experiencia multiplataforma. El New York Times lo hace bien, ellos funcionan desde digital hacia el rotativo. Es decir, les preocupa más cómo están saliendo en digital y sabes que ya cobran por su suscripción.
Sí.
En las stories de Instagram te sale $1 la semana o $1.
En todas, uno busca en el feed de Instagram o en Facebook, $1, $1, $1. Y hay mucha gente incluso que a esas publicaciones les dan miles de likes, o sea, están recibiendo billete por eso.
Y se me hace barato para hacer el New York Times un periodismo, además de distinguido, un periodismo rico de leer. Se me hace, no es parecido y con todas sus diferencias a lo que hace el País de España. Y en lo que los relaciono es en calidad, respeto por el usuario y que te da contenido diferente al que encontrarías en cualquier otro portal. Con la seguridad, además de que no va a ser fake news, y con la seguridad de que te vas a leer el artículo completo. Tú tienes 10 artículos al mes nomás para leer en el New York Times. Cuando te pasa, ya no puedes ver más. Entonces es como esos son modelos de suscripción que en Colombia no tenemos la cultura y tampoco los medios hacemos un contenido que genere valor y diferencial para poder empezar a hacer eso. Creo que algunos ya lo han intentado.
Algunos ya lo están empezando a
El
hacer.
País,
El País de Cali, El Espectador,
El
El
Tiempo,
Tiempo.
pero El Tiempo no ha entrado como se debe. Yo hablaba con Mompotes, que es el director digital del Tiempo alguna vez, y decía, uy, fue pucha, es como un tema que te deja mudo porque no sabes cómo afrontarlo. Y hay varios tipos de modelos de suscripción, pero digamos que todos sabemos que debemos llegar allá, pero no sabemos cómo ni cuándo.
Para hablar de contenidos de valor, y es que hemos tocado muchas cosas, la convergencia, el tema de las suscripciones, ¿cómo hace el periodismo actual para sobrevivir, digamos, en esta era digital, sabiendo que muchos de sus contenidos los están prácticamente regalando en la red? ¿Cómo vivir, cómo el periodismo sobrevive a esto? Porque la web te permite llegar a mucha gente, pero al mismo tiempo, ¿cómo recibes esas ganancias? ¿Cómo subsiste el periodismo hoy en día con esto?
Hay varias maneras de que tú monetices en un portal o que monetices en redes sociales. ¿Por qué el mundo, digamos, la Asociación de Editores Digitales de Estados Unidos y los grandes líderes mundiales en materia de este sector, de esta industria, recomiendan que tú te enfoques en el modelo website first, tu web primero? Porque digamos que tú, aunque puedas monetizar en Facebook, digamos, si tú subes en Facebook como medio de comunicación videos de más de 3 minutos, generas unos ingresos para tu compañía, pero pues ellos también ganan y tienen a la gente en su plataforma. Tú estás dando tu contenido nativo ahí. Twitter lastimosamente no ni genera tráfico, ni genera interacciones, ni genera monetización. Y es una red que cada vez va más para el piso y que tiene un desprestigio brutal porque nació como una red de información y se ha vuelto una red de crítica que no es solo crítica, sino de abuso y un poco de pasar por encima del otro, que muy pocos nichos están ahí todavía y en especial los políticos. Entonces digamos que es otro cuento. YouTube te da a ti un porcentaje, no quiero decir el porcentaje, pero te da un porcentaje que no es el porcentaje mayoritario y tú estás surtiendo tus videos a una plataforma que aunque ahí diga Noticias RCN o diga El Tiempo o diga Infobae, es una plataforma de terceros. Y imagínate, acuérdate cuando cambió el algoritmo de Facebook el año pasado, que Zuckerberg quería un poco volver a lo que eran los inicios de Facebook, que él decía que era familia y amigos. Entonces, en el cambio del algoritmo lo que hacen es limitar el alcance.
De las noticias.
Sí, entonces nos jodimos todos porque los que dependíamos del tráfico social, que está muy mal. Hay cuatro canales de adquisición en digital. Social, que es lo que viene de redes sociales y llega a tu portal. Orgánico, que es lo que te encuentras por Google, por SEO y eso. Referral, que es lo que llega por contenidos que te sugieren otras páginas de tu mismo canal o otros medios. Y el directo, que es esos fans y esa gente que quiere tu marca y escribe noticiasrcn.com o la página de la que estemos hablando. Todos estos son monetizaciones de terceros de redes sociales, y si cambian su algoritmo, si cambian su modelo, sus bots, sus robots, comienzan a funcionar distinto, te pueden afectar. Tú no tienes el control sobre eso. Tu equipo técnico no manda sobre eso, aunque ahí diga que la cuenta es de Noticias RCN. Ojalá chévere que hablemos también de comunidades. Todos decíamos, uy, tengo 7 millones de seguidores en Twitter. Eso no es nada, ahora es engagement. Después hablamos de eso. Tu portal por eso es importante, porque no solo tienes el control técnico, o sea, es decir, tú cambias lo que quieras en cuanto a diseño, en cuanto al frame, en cuanto a lo que sea, lo cambias tú, el fondo, tu administrador lo modificas tú, tú manejas absolutamente todo de tu portal. Y adicional, pues la ganancia es 100% para ti. Por esas visualizaciones que tú haces o las audiencias hacen en las páginas, pues las compañías ganan plata. Esa es la manera de monetizar.
O sea que es un mito eso de que en el periodismo digital ha traído antes empobrecimiento a las redacciones. Eso es un mito.
Lo que pasa es que es un negocio complejo, pero mira que la inversión digital ha venido creciendo. Este es un dato que puede servir. Es que Internet logró en 4 años llegar a 50 millones de usuarios únicos. A televisión le costó 13 años y a radio, y ese tengo que confirmártelo, creo que más de 20. O sea, imagínate lo que es Internet. Así es, yo creo, con los modelos de pauta. O sea, cada vez más se destina más presupuesto para flows de pauta, para meter plata en digital. Lo que pasa es que acá hay otra cosa. ¿Con cuánta porción se están quedando Google y Facebook y plataformas grandes? ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto termina quedando para los medios? No sé si esa torta de 100% para digital, que ya es más pequeña que la televisión y la radio, no sé cuánto sea, tal vez el 10%. Es muy poquito para que se lo repartan todos los medios, y hay muchos medios monstruos. Digamos que es un tema de invertir. El que sabe invertir, por ejemplo, los medios independientes o alternativos más bien, les va muy bien. Pero llevan un recorrido vasto, que ya los dividendos, o sea, hay plática, hay plática. Y por eso se permiten inversiones, para comprar plataformas como Google Analytics 360, cosa que te permite una medición de audiencias, que te permite hacer estrategias para construir nuevas audiencias, para ir por más, para comprar herramientas de gestión o de medición, herramientas maravillosas que te dicen quién y cuándo lo publicó, que te permiten programar publicaciones, y ni hablar de las herramientas de edición, que prácticamente pones un video y te lo vuelven en Playground en tiempo récord. O herramientas multipantalla como la que probamos acá antier el miércoles en el debate, que tú hiciste parte de ese proyecto maravilloso y muy innovador en RCN. Eso no es nuevo en el mundo, pero en Colombia pienso que sí. Era una deuda que se tenía en los debates, y era que la gente pudiera participar. Y nosotros logramos con una plataforma que se llama Flowix, que al tiempo que la gente veía el debate en pantalla, participaran en su dispositivo. Y que los candidatos además conocieran lo que la gente estaba contestando sobre las mismas preguntas que les estábamos haciendo a ellos. Entonces eso es bacano, porque es un ejercicio de comunicación. Informar es difícil. No sé si los medios de comunicación o los periodistas informamos. Discrepo.
Ahí hay otro debate.
Sí. Comunicar es dificilísimo, porque es ese ejercicio que obliga a que haya un feedback. Y obviamente que en una información que tú emites, no es que la persona, ay, te golpea el televisor y te dice, sí, me gustó, lo escuché, ay, hubo comunicación. No, es eso que haces en tu contenido para que la otra persona tome o haga una acción de eso. Ahí es donde está la diferencia. Por eso el valor del contenido que tú has hecho parte de eso, el contenido propositivo, el contenido que enseña, que es pedagógico, el contenido explicativo. Uh-huh. Y es ese que le da a la gente herramientas para levantarse de la cama, así sea herramientas para buscar otro medio. Uh-huh. Si tú le dejas la duda a alguien en tu artículo, me parece que es bueno para que vaya a otro medio y complemente. Quiere decir que tu artículo cumplió la función. O si tú le das en un artículo, y esto ya es más narrativas digitales y es más posicionamiento SEO y demás, si tú estás contando algo sobre la declaración de renta y le muestras a la persona el formulario para declarar, la persona lo descarga, llena el formulario según el ABC que le hiciste y busca un contador y ya le ayuda con el resto, ese es un ejercicio de comunicación maravilloso para mí.
Edwin, tú tuviste una experiencia en el New York Times y ahorita hablabas de comunidades. El New York Times tiene una cantidad de millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Hablemos de esa experiencia en New York Times. ¿Qué descubriste allá? Porque pues es un medio que por mucho tiempo fue impreso y que en algún momento explotó el tema digital. Y yo creo que ese es el fuerte de ellos. Hablemos de tu experiencia y luego te pregunto también lo del tema de las comunidades.
Yo tuve la oportunidad de estar una semana en Nueva York y 3 de los 5 días hábiles que estuve allá. Estuve visitando el New York Times, fue una experiencia inolvidable que aprendí lo que no te imaginas. Me cuesta todavía mucho el inglés, entonces digamos que me fui muy a la sección de... Estaban ya ellos creando en esa época lo que se venía con el New York Times en español.
Que ya cerró.
Cerró hace nada y me dolió en el alma. Por fortuna, internet es maravilloso y te permite tener el link todavía. Entonces toca echarle ojo a eso. No, el New York Times, hombre, son tan organizados porque ellos tienen políticas para todo y funcionan de una manera en la que lo trata de hacer acá el grupo Aval, y es que son muy pocas las oficinas que hay, es decir, son muy pocos los caciques y hay mucho indio. Y el primero es el editor general del New York Times, que se involucra en los temas más mínimos y generan unos consensos y unas políticas. Por ejemplo, la política de redes sociales de ellos, que ellos me la socializaron ahí, muy bacana, es como la invitación a sus periodistas en Estados Unidos y en el mundo a que no hagan lo indebido en sus redes sociales, y está hasta en una cláusula del contrato de ellos. Y en Colombia eso sería dificilísimo, y me refiero, para que sea más claro el tema, digamos, en Colombia el periodista se volvió exitoso en su capacidad de opinar, sea de izquierda o sea una ideología de derecha, y así lo siguen unos y lo odian otros. Eso me parece que es un político, no un periodista. Pero si tú quieres hacer fama, porque es fama, no reconocimiento, en Colombia pues hay que hacer eso.
Yo creo que a lo que vas es que estos periodistas toman muchos de los artículos que hacen y empiezan a moverlos en sus redes sociales.
Sí. En el New York Times hay una política, y es que tú podrás ser el muy teso, pero no puedes, si cubres política, no puedes hablar de política en las redes sociales tuyas. Uno a veces declara y uno dice, mis opiniones son personales.
Sí, mis opiniones no comprometen la medio en el que trabajo.
Eso. En el New York Times eso no vale.
Ah, ¿y eso no es como una especie de censura o algo así?
En Colombia de una uno dice eso. Sí. Censura previa, además, porque no he firmado el contrato y ya me están diciendo eso. Censura previa, que es más grave que la censura. La censura se da es cuando ya has dicho algo y te censuran. La censura previa es cuando te dicen, esto no lo puedes hacer. Pero no. Lo que pasa es que tiene sentido, porque el argumento es que...
está representando una marca, en todo caso.
Exacto. Porque tú pones ahí que eres del New York Times. Si eres reconocido, peor, porque quiere decir que tú te estás valiendo de tu reconocimiento, tu fama, para mostrar que tienes más influencia en la sociedad. Entonces tiene sentido. Entonces ahí es donde me dice, ¿cuál censura? Es un procedimiento bien hecho, y es una invitación además a los periodistas a que nosotros no somos protagonistas. La protagonista es la noticia. Nosotros no somos jueces, nosotros visibilizamos hechos.
Y eso es una de las cosas que ha traído la era digital. El protagonismo del periodista, y muchas veces olvidar su razón de ser, que es informar, sí, con otras plataformas y otros medios, pero informar. Hablemos, Edwin, de esa experiencia que tuviste en New York Times. ¿Cuáles son los consejos para un buen periodismo digital?
Muy bueno, pero voy a recopilar no solo la experiencia en el New York Times, sino también haber pasado por el país de España, por cómo hacen periodismo en Israel y en su conflicto árabe-israelí, y con mi experiencia y lo que aprendo todos los días de ustedes, mis colaboradores y colegas de los medios. Yo pienso que buenas prácticas sería siempre ética. Vamos a informar, nunca publiques ni digas nada en tus activos digitales de tu compañía que tú no publicarías en los tuyos.
Arruina totalmente la credibilidad de la marca, y ahí sí, sobre todo en digital, la gente está pendiente de quién es más creíble, más ético, y ese consejo que estás dando es vital.
Digamos que digital es sinónimo de inmediatez, pero ¿hasta qué punto querer salir primero o rápido? Ya sabemos que en las exclusivas y las primicias en digital no existen, y la gente las ve muy mal, la verdad. Lo toman muy a mal cuando uno les dice que es exclusivo, porque o ya se conocía o así sea exclusivo, lo ven como, ay, ¿para qué lo dicen? No nos importa. Porque lo ven muy lejano una marca. Pero entonces, digamos que más allá de la inmediatez, yo siempre... pienso que uno tiene que destacar la calidad. Y lo hablábamos ahorita, en redes sociales y en digital ahora manda mucho lo que es el engagement, el enganche que tienes, tu publicación con una audiencia. Tú puedes tener pocos seguidores, pero si publicas algo de mucha calidad va a ser muy compartible, que a la final es el éxito de una publicación en una red social, que se comparta. Entonces ya no importa tener muchos seguidores, importa que tu publicación sea seria, sea ética, tenga estética, porque a veces los periodistas en esta búsqueda de tráfico y de visitas terminamos subiendo cosas de sexo en el avión. ¿Y hasta qué punto eso informa? ¿Hasta qué punto es una información útil? ¿Hasta qué punto es ético y estético? Entonces eso no hay que descuidarlo nunca. La información debe ser veraz, debe ser verificada, debe ser oportuna. No digo que rápida, debe ser oportuna. Pero el mejor consejo que puede dar es apuesten a la calidad. ¿Y cómo se hace? Hagan lo que muy pocos medios logramos hacer, y es explicarle el contenido a la gente. Porque una cosa es decir aprobada la reforma tributaria en primer debate en el Congreso, y otra cosa es decir cómo afecta al bolsillo la reforma tributaria, y hacer un ABC de cómo se le va a afectar a la gente, al colombiano de a pie, que es la mayoría. Entonces es eso, la calidad siempre debe ser, el usuario debe ser el centro de todo, el usuario como centro, ese es el mensaje. Y cuando el usuario está como centro, la calidad no se negocia, aunque te demores en salir. La BBC es experta en eso. La BBC no es experta en salir rápido, es experta en analizar.
Y perdón, ¿calidad tiene que ver con cantidad? Porque hoy en día la gente está leyendo muy poco. De hecho, los contenidos que más consumen son imágenes y videos, y muchas veces el texto también hay que ponerle contexto a las cosas. ¿Cómo uno hace allí en ese término?
Empecemos porque los jóvenes no se informan, pero una manera de llamarlos o de al menos entrar en la dinámica es, y volvemos a lo mismo, esto sigue cambiando, y yo ya creo que ya no hablamos de internet, sino que lo nuevo acá es el celular. No se le puede llamar teléfono porque el teléfono ya no es para llamar. Eso es lo que menos hacemos. Entonces pasamos de internet al teléfono, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí tenemos que... es reinvención. Tienes que mirarte, y yo sé que los has visto, cómo hacen unos videos tan ricos que casi que son documentos. El País de España, la BBC, The Guardian, el New York Times, USA Today, Washington Post. Son medios de comunicación que han vuelto riqueza visual lo que antes escribían.
He metido incluso prácticas cinematográficas a eso.
Es una vaina que yo digo, en digital todo cambia todos los días. Esta charla tal vez cambie si la volvemos a hacer en 8 días. Pero si algo no se negocia en digital, es la constante evolución de la calidad como principio constante de resultados. Por ejemplo, ahí entran las Instagram Stories. Y es contar, eso creo que ya lo hemos hecho contigo, es contar una historia en 6 stories. Uf, eso es muy maravilloso. Texto, imagen, video, audio, encuestas. En tus podcasts creo que he visto mucho ese desarrollo. Estás contando, tienes un hilo, son varias historias y es una sola historia contada en varios fragmentos o en varias plataformas. Hay compañías que logran llevarlo a uno de Twitter a Instagram. Mira en Twitter el desarrollo. Pucha, me sacó de Twitter para llevarme a Instagram. Maravilloso.
Edwin, muchísimas gracias por esta entrevista. Obviamente, como tú dices, dentro de 8 días esta cosa va a ser totalmente distinta, pero al menos en este podcast ha quedado registrada lo que está pasando hoy en el mundo del periodismo. Muchísimas gracias por participar en el podcast de Libreta Negra, y porque también fuiste uno de los promotores un día, no lo olvidaré nunca, hace como unos 3 meses que me dijiste dónde está el producto digital, y yo decía, ¿producto digital? O sea, me abriste la mente, y aquí está uno también de los activos digitales que tengo con Libreta Negra, que es mi blog. Así que muchísimas gracias por participar.
Bueno, yo feliz, y ojalá me inviten otra vez. Si lo hice bien y si nos ven, me invitan. Gracias. Muy feliz de haber estado en este podcast maravilloso. Gracias, Arlo.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa y no me quiero ir antes sin que hablemos un poco de la identidad digital del periodista y la importancia en el periodismo para la web. Y para casi cualquier persona hoy es indispensable tener un perfil en las redes sociales. Pero para los periodistas se ha convertido en una herramienta de trabajo obligatoria. Quizá algunas personas crean que lo que voy a decir es un sacrilegio al oficio, pero el periodista debe tener una identidad digital que le permita no solo rastrear mejor la información que circula en el mundo entero, sino generar valor a partir de contenidos pensados para la web. No nos digamos mentiras, Las redes sociales son un gran altavoz para las historias del periodista y la mejor manera de crear una marca personal. No que el periodista se convierta en una celebridad o que aumente el número de seguidores como si eso en sí lo hiciera un profesional idóneo, pero sí que se convierta en un referente de los temas en los que es experto. Es necesario que el periodista disponga en primer lugar de una serie de espacios donde pueda publicar su contenido. Uno de ellos es el blog. En el libro Emprender en Periodismo, Nuevas Oportunidades para el Profesional de la Información, Bárbara Yuste y Marga Cabrera dicen que desde un blog, el periodista puede demostrar el dominio sobre aquellos temas en los que es experto o especialista. Y es que el blog es una carta de presentación a la que debe recurrir todo periodista que tiene como objetivo, dicen las autoras también, ser referente en la red y aún más allá si pretende encontrar nuevas oportunidades laborales, a propósito de la crisis económica de los medios de las que hemos estado hablando. Hay una afirmación que podría ser alarmante, pero que encierra una verdad. Si no estás en Google, no existes. Es necesario que busquemos nuestro nombre en motores de búsqueda para saber qué huella digital estamos dejando y cuál es nuestra reputación digital. Lejos de egocentrismos, esta práctica puede ser una forma de acercarse a nuevas audiencias. Pero seamos sinceros, tener una identidad digital no es nada fácil. Requiere esfuerzo y dedicación, incluso varios miles de pesos, de dólares, de euros. De todo esto, lo más importante es la capacidad para diferenciarse y aportar valor añadido en un contexto, el de Internet, en donde abunda la información, o más bien, la desinformación. Tengamos en cuenta como periodistas cuál queremos que sea nuestra imagen en la red, así como tener coherencia en nuestras redes sociales. Ya hemos escuchado a Edwin, editor digital de Noticias RCN, decir que el periodista debe huir del protagonismo mediático, pero sí que debe tener habilidades para saber mostrar historias relevantes según el lenguaje de cada red social. Otro aspecto importante es el uso del celular. Los dispositivos móviles están revolucionando la forma en la que se crean, difunden y consumen los contenidos. De hecho, me atrevería a asegurar que en este momento estás escuchando este podcast a través de un celular. Y es que cerca del 90% de los contenidos producidos en Internet se ven, escuchan y leen desde un celular. Por eso, el uso de estos dispositivos como estrategia de trabajo se debe centrar básicamente en dos cosas. La primera, ofrecer información complementaria mediante videos grabados por el propio periodista, por ejemplo, en una cobertura en directo, pero también las coberturas que el periodista puede protagonizar mediante Instagram o Facebook. Hoy en día algunos están utilizando los espacios live de estas plataformas para poder hacerlo. En resumen, se trata del mismo periodista de siempre. Pensemos en Richard Kapuscinski, en Gabriel García Márquez, en Tom Wolfe, cualquiera de ellos, los mismos periodistas de siempre con nuevos instrumentos tecnológicos. Aquellos que no se sumen a la ola de la era digital serán zarandeados y consumidos por ella. Hasta aquí nuestro episodio. Hemos cumplido un mes desde que inició este proyecto, 6 episodios en total, estoy muy contento por eso. Y a partir de noviembre, cada episodio lo vamos a compartir los días miércoles, así que estén pendientes de mis redes sociales, @haroldstcortez. Si les ha gustado esta tertulia periodística, déjenme sus comentarios en mi página web enlibretanegra.wordpress.com o a través del WhatsApp 318-563-1756 en Colombia. Ya puedes suscribirte a este podcast desde Spotify, Google y Apple Podcast, pero también en Spreaker o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos en un próximo episodio. Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.